Buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados del tercer trimestre de año 2018 de Grupo Nutresa. En la mesa me acompañan Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, y Santiago Escobar, director de Finanzas Corporativas. Mi nombre es Caterina Chacón, directora de Relación con Inversionistas. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Luego de la presentación que nos harán el presidente y vicepresidente de Finanzas Corporativas de los resultados del tercer trimestre del año, comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas que recibamos por el webcast serán leídas literalmente. Aquellos que se han conectado a la conferencia telefónica en idioma inglés, les agradecemos enviar sus preguntas por la opción del chat del webcast. A quienes formulen preguntas, les agradecemos indicar su nombre y la institución a la que representan. Le cedo la palabra a Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, para dar inicio a la presentación.
Buenos días, bienvenidos. Para comenzar, los invito a situarse en la diapositiva número 2 para compartir algunos eventos de interés del periodo. En primer lugar, de cara a sostenibilidad corporativa y reputación, les contamos que por octavo año consecutivo, Grupo Nutresa fue incluido dentro del Índice Global de Sostenibilidad de Dow Jones y se ratifica como una de las empresas más sostenibles del mundo, así como la única del sector de alimentos de Colombia en hacer parte del índice. Según los resultados de 2018, el grupo se destacó en diferentes dimensiones de la sostenibilidad y obtuvo el mayor puntaje en 6 de los 25 criterios evaluados, incluyendo salud y nutrición, estrategia de impuestos, estrategia de cambio climático, reporte ambiental, empaque y riesgos relacionados con el agua. Damos mucha importancia a este reconocimiento, pues como siempre hemos dicho en estas conferencias, la sostenibilidad corporativa está asociada a la posibilidad de generar valor y sobrevivir en el largo plazo. Sobre reputación, en la parte inferior de la misma diapositiva, les comentamos que por cuarto año consecutivo, Merco Empresas, el monitor de reputación corporativa, reconoció a Grupo Nutresa como la segunda empresa de Colombia con mejor reputación. Para el año 2018, este monitor implementó una metodología más estricta y de alcance mayor en comparación con ediciones anteriores e incluyó 6 diferentes evaluaciones de directivos, de expertos, una evaluación de méritos, Merco Talento, Merco Consumo y Merco Digital. Estas evaluaciones integran la percepción y valoración de 24 fuentes de información e incluyen más de 51.000 encuestas. Continuando en la diapositiva número 4, les comentamos la adquisición del 60% de productos Naturela. Como lo mencionamos en la conferencia anterior, nuestra estrategia de M&A se despliega en dos frentes. Uno, que es el que hemos trabajado de manera focalizada en el pasado, donde le apuntamos a compañías medianas y grandes en nuestra región estratégica. Y otro, más nuevo, desde el que invertimos en ventures a los que llegamos por las capacidades que podemos desarrollar conjuntamente y la posibilidad de acelerar su crecimiento aprovechando nuestras plataformas. Muy en línea con esta estrategia, anunciamos la adquisición de Productos Naturela, una empresa colombiana dedicada a la producción y comercialización de alimentos saludables y funcionales, con varias líneas de negocio que incluyen ingredientes como espirulina, clorofila, cúrcuma, chía y linaza. Con esta inversión, Grupo Nutresa incorpora el conocimiento de la empresa en un ingrediente funcional de alto potencial y gran valor nutricional, la espirulina, y a su vez pone a disposición de Naturela capacidades en abastecimiento, producción, distribución, mercadeo y administración para acelerar su plan de negocios. Esta inversión fortalece la presencia de Nutresa en una categoría de rápido crecimiento como son los snacks saludables y está alineada con el propósito de expansión hacia productos innovadores que beneficien la salud y nutrición de sus consumidores. La transacción se realizó mediante la capitalización de la compañía con un aporte de 3.221 millones de pesos, los cuales serán utilizados para apalancar su crecimiento. Por último, en esta sección en línea con nuestra prioridad estratégica en sostenibilidad de promover estilos de vida saludable y nuestro enfoque en salud y nutrición, les compartimos en las diapositivas 4 y 5 los lanzamientos enfocados en ofrecer mejores opciones que impactan positivamente la salud de los consumidores. Bajo Pietran, en la diapositiva 4, tenemos dos innovaciones muy relevantes. Primero, al lado izquierdo de la diapositiva, pueden ver Pietran sin conservantes y nitritos adicionados. Esta es una exitosa innovación que integra investigación, ciencia y tecnología y nos permite ofrecer un producto libre de estos ingredientes, reemplazándolos por alternativas naturales que garantizan la calidad, el sabor y la vida útil del producto. Y al lado derecho de la misma diapositiva y bajo la misma marca pueden ver que lanzamos una nueva categoría de productos 100% de proteína vegetal, las Veggie Burgers y las Veggie Bites, atendiendo las necesidades de consumidores que buscan productos diferenciados, ligeros, con un mejor perfil nutricional y libres de proteína animal. Esta es una innovación que ha tenido muy buena acogida en el mercado. Y en la diapositiva 5, les contamos que Bennett, la marca de nutrición experta del Grupo Nutresa, lanzó al mercado una nueva categoría de nutrición especializada, gomas y cápsulas blandas con vitaminas y minerales. Completamos entonces así este panorama de eventos de interés y lo rematamos con las innovaciones porque veremos más adelante la importancia que viene tomando este motor para el crecimiento del grupo. Pasemos entonces ahora a la diapositiva 6 para referirnos a las ventas del periodo. En Colombia, en el periodo registramos ventas por 1.446.000 millones de pesos. Al igual que en los dos trimestres anteriores, tenemos ventas con un buen crecimiento, un más 3.6%. Hay que tener en cuenta que en este periodo tuvimos un día hábil menos, y por eso ese 3.6, si uno mira las ventas por día hábil, el crecimiento es del 4.8% y el volumen por día hábil del 0.7%. Crecimiento del 3.6 viene, como pueden ver ahí, de un cambio en precios del más 4.1 y un decrecimiento en volumen del 0.6. Si excluimos el efecto de la disminución en productos de menor valor agregado de los negocios de galletas y pastas, que son harinas y subproductos, los volúmenes presentarían un crecimiento del 1.2%. Quisiera ahí reforzar un comentario sobre los precios, y es que ese incremento del 4.1% se da más por cambio en la mezcla de productos, ya que sin el efecto de estos productos de menor valor agregado, el crecimiento de precios es solo del 2.1. En realidad, al igual que lo comentamos en conferencias anteriores, hemos tenido con un manejo muy prudente de los precios y prácticamente sin incrementos importantes. Destacamos en estas cifras los crecimientos de los negocios de café, helados y alimentos al consumidor y de chocolates, que son superiores al promedio del grupo y están impulsados principalmente por volumen. El negocio de galletas, si excluimos el efecto de subproductos de menor valor agregado, tendría un crecimiento en volumen del 0.9%. En cárnicos está prácticamente estable y el decrecimiento de pastas se debe a que el año anterior habíamos tenido unas ventas extraordinarias de la marca nuestra de menor precio en una zona cercana a la frontera con Venezuela que este año no se dieron. Entonces tenemos en general un Q bastante bueno si tenemos en cuenta el tema de los días hábiles del periodo comparables. En cuanto a las ventas internacionales, reportamos un crecimiento en nuestras plataformas del exterior en sus monedas locales. Sin embargo, durante el trimestre tenemos una devaluación del peso frente a esas monedas que hace que cuando esas cifras se ven en dólares o en pesos colombianos se afecten algo. Registramos entonces, como lo pueden ver, ventas por 282.6 millones de dólares con un crecimiento del 0.5% en dólares y del menos 0.03, prácticamente estables en pesos colombianos. muy destacado en el periodo, el crecimiento del negocio de chocolates con buenos resultados, tanto en las plataformas como en las exportaciones desde Colombia. En Tres Montes Lucchetti tenemos un crecimiento del 1.2% en su moneda funcional, sin embargo, por efectos de tasa de cambio hace que en dólares se vea decreciendo un 1.7 en dólares y un 2.3 en pesos colombianos. Galletas tuvo un comportamiento muy bueno en Centroamérica y en sus exportaciones, con algunas menores ventas en Estados Unidos durante el trimestre. En café, si bien se ve un decrecimiento de las ventas en dólares, los volúmenes crecen al 4.5%. Alimentos al consumidor crecen su operación internacional en Centroamérica y República Dominicana, y en cárnicos tenemos una mezcla, donde crecemos en Centroamérica, pero hay unas menores exportaciones desde Colombia, lo que resulta en un decrecimiento del 1.1% en dólares. Si pasamos a la diapositiva número 7, ahí vemos que al combinar este desempeño dentro y fuera de Colombia, llegamos a unas ventas totales del periodo de 2.282.000.000, creciendo un 2.3%, y donde los negocios de mayor crecimiento son en su orden chocolates, helados y alimentos al consumidor. Vamos entonces en la diapositiva número 8 a ver las ventas acumuladas al cierre del tercer trimestre del año. Registramos entonces en Colombia ingresos con un crecimiento del 4.1% frente al mismo periodo del año anterior, ubicándonos en 4.2 billones de pesos, cifra que es resultado de un crecimiento en volumen del 2.3% y un incremento de precios del 1.5%, que como mencionaba viene principalmente de cambio en la mezcla de ventas. Los negocios de galletas y pastas tienen ligeras disminuciones en volumen, todos los demás negocios mejoran en volúmenes, eso es bastante importante y tiene que ver con la tendencia de recuperación gradual que anunciábamos que veíamos que se estaba dando dentro de Colombia. En cuanto a las ventas internacionales, los ingresos en el exterior crecen en estos primeros 9 meses un 4% en dólares respecto al mismo periodo de 2017, se ubican en 829.8 millones de dólares, que expresados en pesos colombianos equivalen a 2.4 billones de pesos, creciendo el 2.1%. Hay un buen desempeño en todas las operaciones internacionales, con excepción de café, por la menor dinámica de exportaciones, a pesar de que estas se recuperaron parcialmente en el tercer trimestre. Yo quería aquí adicionar que es muy importante ver estos crecimientos, sobre todo considerando que son todos orgánicos. Es importante en medio de las dinámicas que se están dando en el consumo en la región. Pasando a la diapositiva número 9, al combinar los crecimientos positivos tanto en Colombia como en el exterior, llegamos a ventas por 6.609.000.000, con un crecimiento del 3.4%. Como ven ahí, todos los negocios, excepto café, presentan crecimiento. Y quería resaltar, conectando con lo que hablábamos en el punto de eventos de interés, que el 22.1% de las ventas de Grupo Nutresa al cierre del tercer Q son ventas que provienen de la innovación. Está siendo sumamente importante esta capacidad del grupo, donde nos atrevemos todos los días no solo a tener mejores productos, sino mejores procesos, servicios y modelos de negocio. Es entonces un panorama de ventas positivo, como mencionábamos. Si pasamos a la diapositiva 10, ahí podemos ver a las ventas por región acumuladas al cierre de septiembre de 2018. Las ventas en Colombia representan el 63.8% del total. Por fuera de Colombia tenemos el 36.2%, siendo la segunda geografía Centroamérica, donde tenemos un 9.4% de las ventas. La tercera, Chile, con el 8.1%, y la cuarta, Estados Unidos, con el 7.5%. Es una diversificación importante que nos permite gestionar, como lo hemos sostenido siempre, no solo un portafolio de categorías, sino un portafolio de geografías. En la diapositiva número 11 tenemos una mirada de la participación de mercados principalmente en Colombia y en lo que tiene que ver con Tres Montes Lucchetti. Es una foto, un corte muy parecido al que presentamos en la conferencia anterior. La participación se ubicó en el 59.3%, la ponderada. En el trimestre anterior habíamos presentado 59.4%. Esto representa un decrecimiento del 0.5% frente al año anterior. En general es un comportamiento, yo diría, con relativa estabilidad. Hay avances importantes en galletas, en golosinas de chocolate, en café, papas y beef, por el BIF México en Tres Montes Lucchetti y en el negocio de pastas. Aquí es clave el mensaje que hemos enviado, donde estas participaciones nos permiten que en momentos donde hay que defender la rentabilidad se puedan hacer los incrementos de precios requeridos. Obviamente no queremos perder participación de mercado, consideramos que son situaciones que la compañía gestiona y, como ven, hay la posibilidad de irla recuperando en el tiempo, como son los ejemplos que les estaba transmitiendo. Entonces aquí el mensaje es de relativa estabilidad, hay decrecimiento frente al año anterior, pequeño y muy cercano al trimestre anterior. En la diapositiva 12, y ya acercándonos a los temas de rentabilidad, pueden ver en el lado izquierdo el índice de commodities de Grupo Nutresa. Este índice tiene un nivel promedio inferior al que registramos en el transcurso de este año y es resultado de un menor precio en commodities como azúcar, aceites, cerdo y café en los precios internacionales de referencia. Quiero de todas formas enfatizar que la formación de precios locales de algunos de estos commodities no sigue necesariamente esta tendencia, pues en varias geografías, especialmente en Colombia, el precio local se afecta por el sistema arancelario y los sistemas andinos de franja de precio que tenemos, pero sí hay que resaltar que hay una tendencia relativamente favorable en los commodities. Al lado derecho pueden ver la composición del costo en la mezcla total del grupo. Se mantiene que el elemento de costo más representativo son los materiales de empaque, con un 15.4%, seguidos por café, cerdo y trigo. Continuamos con nuestra estrategia de coberturas para manejar el riesgo que implica la volatilidad de estos commodities, y además tenemos una estrategia de físicos, teniendo inventarios cuando las condiciones sean favorables y así lo podamos hacer. Para continuar entonces, le voy a ceder la palabra a José Domingo Penagos, quien avanzará en los temas que tienen que ver con rentabilidad y estados financieros de la sociedad. Adelante, José Domingo.
Muy bien, gracias Carlos Ignacio y a todos muy buenos días. Ubiquémonos por favor en la diapositiva número 13 para analizar la generación de EBITDA del grupo y de cada una de las unidades de negocio. Como pueden observar en la diapositiva, presentamos un trimestre con muy buena EBITDA, es bueno en magnitud, en margen y en crecimiento. Podemos observar una generación de 300 mil millones de pesos colombianos, un margen del 13.2% y un crecimiento de doble dígito, 10.2%. Hay una muy buena ecuación de rentabilidad para este periodo. Antes de ir como al detalle de cada uno de los negocios, les diría que en general esto se presenta, en primer lugar, por la mejora en los costos. Seguimos con expansión de margen bruto, aquí tenemos una muy buena gestión de materias primas, las coberturas, como ya mencionaba Carlos Ignacio, han funcionado muy bien este año y no debemos olvidar que vuelve el volumen. El volumen, en la medida en que regresa, tiene una capacidad muy importante de dilución de los costos y los gastos fijos, principalmente en las plantas. Entonces ese foco de expansión de margen bruto es clave. Y también hay una mejor administración de todos los gastos, de gastos de administración, ventas, ya lo vamos a ver en el PIG, y los de producción a los que ya me referí hace un segundo. En términos generales, hacia abajo, en el costo y hacia abajo, lo que tenemos es un gran foco en la productividad, y eso se va reflejando en los números que presentamos para el grupo y para casi todas las unidades de negocio. Hablando justamente entonces de unidades de negocio, solamente les empaqueto, hago algunos bloques, hoy voy a ir refiriéndome a cada una, mencionando cada elemento principal y cada una de ellas en el orden en que se presentan en la gráfica. Y empezamos entonces con el negocio cárnico. Vemos una generación de EBITDA de 49 mil millones de pesos colombianos, 11.1%. Aquí tenemos un impacto en la rentabilidad por la dinámica comercial, que fue un poco más afectada particularmente en este periodo, y las materias primas, el efecto que tienen las materias primas. Si bien es cierto, en el spot tenemos mejores comportamientos de sus principales materias primas, que son las proteínas, res y cerdo. La información que registramos de este periodo, tuvimos impacto en esas dos materias primas principalmente, y eso explica en gran medida el margen y el decrecimiento del EBITDA en el negocio cárnico. A continuación entonces está el negocio de galletas, tiene muy buen margen, 13.4%, una generación de EBITDA de 62 mil millones de pesos colombianos. Nuevamente, este es un negocio de muy buen balance geográfico, tanto en Colombia como en el exterior, es prácticamente un 50-50, muy buena gestión en el trigo, unas buenas coberturas, buena administración de gastos, y se ubica pues en la parte media y del rango, y es una muy buena producción de EBITDA para este negocio. Chocolates, 76 mil millones de pesos, 18.4% de margen, 30% de crecimiento, un resultado muy destacado en esta unidad de negocio. Yo aquí les he mencionado en diferentes conferencias, además de la capitalización que tenemos de las buenas coberturas del cacao especialmente, todo el tema de estructura, de mix de portafolio, de productividad, ha funcionado muy bien en esta unidad de negocio y el resultado es muy destacado en este periodo. Al igual que Tres Montes Lucchetti, la siguiente unidad, 13.9% en la parte alta del rango, muy buen crecimiento, muy buena producción, aún resistiendo un poco los embates de las tasas cruzadas. Tuvimos tasas cruzadas y Tres Montes es uno de los negocios que más pudiera ser impactado, en algunos casos a favor, en otros en contra, porque tiene pesos chilenos, pesos mexicanos, lo llevamos a moneda funcional que es pesos colombianos y para ello hay que pasarlo por el dólar. Pero a pesar de los efectos de las tasas cruzadas, presenta una muy buena generación y no alcanza a impactar, la verdad, su resultado de EBITDA. Aquí les recuerdo, nosotros tenemos una rentabilización de portafolio que aplicamos en los periodos pasados, una buena productividad del gasto, una muy buena gestión en costos también, al igual que en el resto del grupo, y presenta pues estos resultados que estamos viendo acá en esta diapositiva. Café, aquí tenemos retos, evidentemente. 10.8% de margen EBITDA, decrece 9.7%, aunque el precio internacional del café ha estado más a la baja, también les he mencionado en conferencias anteriores y persiste el efecto, el costo de las materias primas locales, especialmente de los coproductos, ha cedido un poco, pero todavía tiene impactos, ha crecido en Colombia y eso se refleja en la rentabilidad de este negocio. La materia prima tiene un impacto importante en los costos, una proporción muy importante de los costos de café, y aquí se refleja. También vimos unos efectos comerciales en las exportaciones, esos menores ingresos por exportación son dólares que prácticamente se van directamente a la EBITDA y aportan en este impacto para la unidad de negocio de café en este periodo. Alimentos al consumidor es otro reto. Nosotros seguimos muy enfocados en las remodelaciones de los locales. Esto tiene un impacto en el OPEX y están volviendo las transacciones, ya se evidenció en la parte comercial, y eso es lo que necesitamos en esa unidad de negocio. Entonces, tenemos retos todavía por rentabilizar esta unidad de negocio, pero creemos que es el camino correcto y seguiremos en esa senda hasta que terminemos de hacer todas las remodelaciones y tengamos unos locales más actualizados para la experiencia que se une al producto que entregamos, especialmente en el corral, pero recuerden que acá tenemos también las heladerías de Centroamérica y de República Dominicana. Hemos tenido un periodo de lluvias importante en Centroamérica y cuando están las lluvias no está el tráfico y no está el tráfico, las ventas se impactan. Helados tiene una mejora significativa, una producción de EBITDA de 18 mil millones de pesos, un margen de EBITDA superior al rango, 15.6%, y un crecimiento pues muy, muy destacado, ahí lo ven sobre el 50%. Nosotros les recuerdo que hicimos unos ajustes en el negocio hace unos trimestres atrás. El mix de portafolio ha cambiado, hay un foco muy grande en la productividad dentro de ese mismo negocio, un foco en la administración de los gastos, y a eso una vez hecha la tarea, se le suma un mejor desempeño en algunos momentos del clima, entrega un muy buen resultado, muy destacado, era un debe que teníamos y nos satisface mucho entregar estos resultados anhelados en este trimestre. Un gran foco, ya lo había dicho, pero lo reitero, en la productividad del negocio, y eso se refleja en los números. Y por último, pastas, que tiene un margen del 10.3%, yo destacaría ahí más el crecimiento, un crecimiento significativo sobre el año anterior. Habíamos tenido un periodo más difícil del mismo trimestre del año anterior, crece de manera significativa y se nos ubica en el doble dígito. Ahí después un repaso por cada uno de los negocios y por los elementos que pudieran impactar su rentabilidad. Y en la medida en que se mejora el EBITDA, aunque es la última diapositiva que les presento, uno puede anticipar que con una mayor disciplina en CAPEX y mejora en capital de trabajo, lo que estamos es en una mejor posición de caja que hemos utilizado para desapalancar, para continuar desapalancando el grupo. Entonces, EBITDA y una ecuación muy sana en, digamos, los diferentes elementos del flujo de caja permiten un muy buen trimestre que se suma al semestre que tenemos en la diapositiva número 14. Y aquí les hago unos comentarios generales, y también, y aquí sí voy a acudir otra vez a los bloques, unos bloques muy sólidos en galletas, chocolates, en Tres Montes, Luchetti, y a este bloque yo sumaría en esta ocasión el negocio de helados, que nos permiten entregar entonces un EBITDA para el acumulado de septiembre de 840 mil millones de pesos, muy buen margen, 12.7%, ya acercándose a la parte media, y también un crecimiento importante del 5.1% del EBITDA. Vamos a ver ahorita en el PIG que estos crecimientos se sostienen en toda la parte operativa de los estados financieros, y le sumamos una gestión del gasto financiero también, que nos presenta unas muy buenas utilidades. Entonces, yo aquí haría pues un comentario general, el que ya hice de esos bloques, también reconocer los retos los tenemos en café y en alimentos al consumidor, ahí tenemos esa tarea pendiente sobre la cual ya vi como mucho detalle en el trimestre. Definitivamente entonces, con esta producción de EBITDA, los invito a pasar a la diapositiva número 15, donde tenemos el PIG del trimestre. Como siempre, aquí ya di un muy buen detalle de la parte operativa, resaltaría nuevamente la expansión de margen bruto a la que me refería a los fundamentales, pero cuando vemos los números tenemos una expansión nuevamente de 100 puntos básicos en el margen bruto. Ya hablé de las materias primas, del volumen, el efecto que tienen los costos. A esto le sumamos una muy buena administración de los gastos, especialmente de venta. Miren cómo tan solo crecen el 1.9%, muy en línea con el crecimiento de los ingresos y muy controlados con respecto a los trimestres anteriores, a los resultados de los trimestres anteriores. Esto nos permite pues una muy buena utilidad operativa, 233 mil millones de pesos, con un buen crecimiento, buen margen y buen crecimiento, doble dígito del 12.2% respecto al año anterior. Ya les conté un poco los efectos, pero reitero nuevamente los temas de productividad. Y en los efectos posoperativos venimos con una buena gestión en el gasto financiero, y esto se debe a dos elementos. El primero es que hemos ido abonando, hemos generado caja y abonamos entonces a la deuda, tenemos un menor endeudamiento y por ende menores gastos financieros, y el otro es las menores tasas de interés. Esas menores tasas de interés hemos podido capturar el beneficio por el tipo de deuda que tiene el Grupo Nutresa, que es una deuda muy variable, con unas condiciones, digamos, de prepago o de flexibilidad en términos generales, importantes, que nos permiten capturar esa disminución de tasas de interés en la medida en que se presentan en el mercado. Yo les diría que el efecto es muy 50-50, 50% por la disminución de deuda y 50% por las tasas de interés. Entonces, tenemos unos gastos financieros que para el periodo, para el trimestre, disminuyen en casi 14 mil millones de pesos, y nos va entonces computando una muy buena utilidad neta, que si le sumamos algunos efectos particulares del periodo, como la diferencia en cambio, que en este caso nos trae un efecto positivo, un ingreso por 4.500 millones de pesos, y la participación en algunas asociadas, como Bimbo principalmente, además de otros ingresos no operacionales, en donde también generamos ingresos por casi 9.000 millones de pesos. Estos obedecen, es probable que tengan ustedes la pregunta, a unos intereses por devolución de impuestos. Nosotros habíamos radicado una reclamación ante la Administración de Impuestos, la reclamación fue favorable, tenemos la devolución y por ende los impuestos van clasificados en este rubro, por eso se dan esos ingresos en este trimestre, en este periodo particularmente. Si sumamos el efecto operativo más estos elementos postoperativos que les acabo de mencionar, tenemos un crecimiento de utilidades antes de impuestos del 51% y una utilidad neta de 140 mil millones de pesos, creciendo un 58.9%, un 59% en el periodo. Un muy buen trimestre, la verdad, muy buen trimestre en términos de generación de utilidades. Ese es el trimestre. El estado de resultados acumulados está en la diapositiva número 16. Resaltaría nuevamente, crece pues un 3.4%, ya se dijo en la parte comercial, pero volvería a destacar la expansión de margen bruto. Los argumentos ya los he comentado, pero miren, 70 puntos básicos, si vamos a poner eso en números, vuelve a crecer 70 puntos básicos el margen bruto. Los gastos de administración muy controlados, al igual que los gastos de venta, una buena utilidad operativa, 633 mil millones de pesos, crecimiento del 4.7% en gastos financieros, en impuestos y en otros. Prácticamente son los mismos temas, las diferencias en cambio están muy a favor y los temas de impuestos de igual manera. Inclusive tuvimos aquí unos efectos de unas coberturas, por ejemplo, del último instalamiento que teníamos de los bonos de Perú. Tenían una fecha cierta, los cubrimos con mucha ortodoxia y esto nos entregó un ingreso adicional del orden de 5 mil millones de pesos. En fin, toda esa sección posoperativa muy controlada para presentar finalmente una utilidad neta de 385 mil millones de pesos, creciendo un 19% y representando un 5.8% sobre la venta, cuando en el mismo periodo del año anterior teníamos un 5.1%. Entonces, expansión desde el margen bruto hasta, digamos, el margen neto se presenta en todos los estados financieros del grupo. Y terminaría con la sección, con algunas cifras de balance, que usualmente las comento y las presentamos en la diapositiva número 17. La diapositiva 17 tiene el endeudamiento del grupo. Aquí resaltar es el indicador. Como observamos, el 2.34 veces deuda neta EBITDA y es inferior, obviamente, al cierre del 2017, al cierre del trimestre anterior. Es el más bajo de los que hemos presentado desde el primer trimestre del 2015, en donde incurrimos pues por el endeudamiento por la adquisición del Corral. Y está muy en línea con lo que ya les he comentado de generación de caja, tanto en aportar por el EBITDA como por una buena disciplina de CAPEX y de capital de trabajo. Entonces, desapalancando el grupo, el costo está desde el 6.31%, disminuye de manera importante con respecto al mismo periodo del año anterior, con respecto al cierre de diciembre que fue del 7.2%. Ya hablé de la estructura y las tasas, la estructura flexible y las tasas de interés hacia la baja. Esto se capitaliza todo en ese todo costo del endeudamiento del grupo. Y finalmente, el CAPEX. Me he referido al concepto de la disciplina de CAPEX, pero si asignamos números a ese concepto, para este cierre del tercer trimestre tenemos una ejecución de 132 mil millones de pesos, pero para efectos de proyección y de cálculos contaría con que cerraremos con el CAPEX comprometido, que fue de 263 mil millones de pesos. Es usual que en este último trimestre se ejecute gran parte de ese CAPEX por los cronogramas de obra, por el momento en el que llegan algunas de las maquinarias. En fin, es usual que terminemos para poder seguir cumpliendo con el compromiso que teníamos de desapalancamiento del grupo, que habíamos hablado de 2.3 a 2.5 veces, ya estamos en 2.34, entonces creemos que lo vamos a lograr. Yo con estos comentarios entonces cerraría las cifras de PIG, las de balance, las de caja, y doy nuevamente la palabra a Carlos Ignacio para que nos comparta sus perspectivas del cierre del 18 e inicio del 19.
Muchas gracias, José Domingo. Entonces, pasando a perspectivas, prevemos primero en el frente comercial que en Colombia continuará la recuperación gradual del consumo. Como hemos mencionado, esta recuperación se ha dado tal vez un poco más lenta de lo que esperábamos todos al comienzo del año, pero es claro que el consumo se ha venido recuperando. Prevemos un buen remate de año en Colombia, en lo comercial. Por fuera de Colombia estamos viendo también una buena dinámica. Claramente, como lo decíamos, se tiene el efecto de las tasas cruzadas por la volatilidad de las monedas frente al dólar en estos momentos, pero las dinámicas comerciales están bien en general. Entonces, el resumen del frente comercial es buenas ventas para cerrar el año. Esta recuperación, digamos, iría hasta comienzos del año entrante. El tema de Colombia, tal vez, hay que esperar la erradicación del proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria, donde hay varias versiones y, francamente, hasta no tener un proyecto erradicado, pues no puede uno anticipar los efectos. El presidente de Colombia en su campaña habló de disminuir los impuestos a las empresas y aumentarlos a las personas naturales, y se han mencionado algunos posibles cambios que mejorarían la parte fiscal de las empresas, pero también han mencionado algunos cambios en los impuestos al valor agregado que normalmente se transfieren al consumidor y donde la afectación pudiera venir por una menor dinámica, pero no quiero anticiparme a estos efectos sin tener una versión oficial radicada. En cuanto a la rentabilidad, como mencionaba en la presentación, hay un buen panorama en los commodities, tenemos buenas coberturas e inventarios físicos, y más importante aún, tenemos unos programas de productividad en costos y gastos que están en marcha, que no terminan este año, que siguen, y que nos van a permitir cerrar un año 2018 dentro del rango de EBITDA deseado. Yo quisiera decir, pues, sin entrar en detalle, que la tendencia de los flujos de caja es muy positiva, como lo mencionaba José Domingo, y que la tendencia en los indicadores de creación de valor también lo es. Entonces, en general, la perspectiva que tenemos para cierre de año está bien en lo comercial, no creemos que ahí vamos a tener algún deterioro, y con una rentabilidad cerrando en el corredor deseado. Con esto, entonces, le cedo la palabra a Catherine para que vamos a nuestra sección de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. En este momento no tenemos preguntas pendientes por el chat del webcast, así que damos paso a las preguntas que tengamos por el audio. Silvia, ¿nos colaboras, por favor?
Agradecemos su atención. Ahora iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. A todos aquellos que tengan alguna pregunta, por favor opriman asterisco y luego uno en su teléfono. Si usted está usando teléfono de altavoz, levanta el auricular antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tiene alguna pregunta, oprimen asterisco y luego uno en su teléfono. En este momento tenemos a Andrés Soto de Santander.
Buenos días, muchas gracias Carlos Ignacio, José Domingo y Catherine por la presentación. Mi primera pregunta es relacionada con el comportamiento de volúmenes. Muy clara la explicación del driver, digamos, que es el cambio en la mezcla de producto, principalmente en los negocios de galletas y de pasta. Lo que quisiera entender ahí es si esto es una decisión intencional de la compañía de salirse de esos negocios que tienen menor margen o es que se perdió un cliente y ya no son tan competitivos. Un poco entender qué es lo que está pasando ahí, porque si bien no aporta margen, pues tal vez se aportan EBITDA y ayuda a diluir un poco SG&A, digamos, que ha sido un poco la presión del margen total de la compañía en los últimos trimestres.
Muchas gracias, Andrés. Con mucho gusto paso a responder. A ver, la idea nuestra es ir valorizando el portafolio. Eso no quiere decir que seamos radicales en salirnos de algunas posiciones. Lo que queremos hacer es que la presencia ahí solo se dé cuando de verdad, así fuera marginalmente, nos agregue valor. Y lo que hemos visto ahí durante el año es alguna volatilidad, porque francamente cuando simplemente pasan los kilos pero no hay algo positivo y se ocupa la capacidad, eso pudiera forzar inversiones. Entonces lo que queremos es rentabilizar. Entonces no las vamos a abandonar, pero sí las queremos rentabilizar. Y eso es lo que ocurrió. Quisiera hacer, aprovechando tu pregunta, porque la respuesta que acabo de dar está de cara a lo que llamamos subproductos de poco valor agregado, principalmente harinas y algunos coproductos que resultan en los molinos de trigo. Voy a aprovechar, si bien no está en tu pregunta, para hacer un comentario también sobre los volúmenes en pastas. Recuerda que yo ahora mencioné que en pastas el año anterior habíamos tenido unas ventas en la zona de frontera con Venezuela, en la marca más económica que tenemos, que es Comarrico. Eso fue una oportunidad puntual que se dio el año pasado, no se dio este año, y marca también que uno vea que bajan los volúmenes y sube el precio. En realidad lo que se da es que si caen los volúmenes, porque no se dio un negocio de oportunidad que se dio el año anterior, pero no subimos el precio. Lo que pasa es que al vender menos de lo más barato, se sube el precio promedio. Entonces no hay una decisión de abandono de ningún SKU particular, lo que hay es una decisión de valorizar cada vez más el portafolio. Gracias, Andrés.
Perfecto, Carlos Ignacio. Y la segunda pregunta es relacionada precisamente con la volatilidad en el tipo de cambio en algunas monedas donde ustedes operan, primero el peso chileno y más recientemente el peso colombiano. Mencionabas durante la llamada que ustedes están bien cubiertos en términos de inventarios. Quisiera entender si basado en eso, no deberíamos esperar presiones de márgenes en el corto plazo vía devaluación. O si al contrario, esto puede generar una oportunidad para aumentar precios, dado que otros competidores probablemente no están igualmente bien cubiertos.
Andrés, la rentabilidad, el resultado de la rentabilidad ha sido muy bueno en el acumulado y ya hemos sufrido los embates de esas tasas cruzadas durante el año. Mencionaba especialmente México y Chile. Chile, por el tamaño de Tresmontes Lucchetti, pues ha sido que nos presentó más ese reto, pero te recuerdo un poco la estructura de cobertura natural que tiene el grupo. Este es un grupo que, por supuesto, tiene ingresos en dólares y egresos en dólares. La posición expuesta es muy baja, es del orden de 300 millones de dólares para el total de las ventas. Tenemos en gran parte una cobertura natural por el ejercicio de exportaciones que tiene el grupo y la generación de casi ese 35-40% de los ingresos en dólares. Entonces, la verdad, a pesar de que hemos tenido volatilidad, no se ha reflejado y no vemos nosotros que pueda hacer ese efecto en el último trimestre. Por el contrario, si tuviéramos algo de devaluación, aunque tiene alguna presión en los costos, los negocios exportadores llevarían ese gradiente o ese valor adicional al EBITDA de inmediato. Me refiero ahí especialmente a negocios como café y algo del negocio de galletas. Pero no vemos una presión muy fuerte ahí.
Sí, y yo complemento, Andrés, porque tú haces ahí una observación que es bastante aguda. Es cierto que en un escenario de devaluaciones más altas, los competidores que se basan en productos importados y no tienen plataformas de producción tiene una situación competitiva, digamos, más vulnerable frente a nosotros que tenemos plataformas en la mayoría pues de los mercados grandes en la región. Entonces, esa es una observación muy aguda. Sin embargo, tanto Colombia como México y Chile, si bien han devaluado, no pudiera uno comparar esos saltos con los que han tenido otros países emergentes, llámese Turquía o Brasil o el mismo Argentina. Estamos jugando, digamos, con unas volatilidades, con unos deltas diferentes, pero es completamente válida la observación que haces.
Perfecto, señores, muchas gracias.
Gracias, Andrés.
En este momento tenemos a Sergio Matsumoto de Citigroup.
Hola, buenos días, Sergio Matsumoto de Citigroup.
Discúlpame, Sergio, ¿nos puedes hablar un poco más fuerte que no te estamos escuchando?
Sí, perdón. Hola, Caterina y Carlos Ignacio y José Domingo. Mi pregunta es, ¿cuáles categorías serán las más que podrían aprovechar la recuperación en el consumo en Colombia?
Sergio, realmente cuando uno mira el portafolio completo, en cada frente hay oportunidades y son de muy distinto estilo. Cuando uno analiza los consumos per cápita promedios en Colombia, ves que están muy por debajo del promedio en países desarrollados. Entonces, creemos que vía innovación, vía desarrollo de nuevas formas de llegar a los consumidores y a través del conocimiento profundo del comprador, del consumidor y del cliente, es posible ir avanzando. En algunos casos, el incremento de esos consumos per cápita es un reto de mediano plazo o de largo plazo, porque no se logran de un año a otro. Hay otros que pueden tener efectos de más corto plazo. Voy a ponerte un solo ejemplo. Colombia está recibiendo una inmigración muy grande de personas de Venezuela. Venezuela es el segundo país del mundo después de Italia en consumos per cápita de pastas. Por lo menos lo era cuando tenía acceso a moneda para comprar esos alimentos. Esa inmigración debiera de alguna manera cambiar el per cápita del consumo de pastas en Colombia. Ese es un ejemplo de una oportunidad. Pero nosotros vemos en general en todas las categorías oportunidades. Es muy claro que las curvas de precio y demanda son diferentes por categoría, por canal y por región. Entonces, la captura de esas oportunidades deberá atender a que uno gestione bien las variables de mercadeo y apalanque no solo el conocimiento que tiene, como mencionaba, consumidor, cliente, comprador, sino la forma de llegarles y convertir ese deseo o esa aspiración en una oportunidad concreta y monetizarla en los resultados. Entonces nosotros creemos que hay oportunidades en todas las categorías.
Ok, perfecto, gracias. Y mi segunda pregunta es, en el segmento de alimentos al consumidor, si pueden mejorar un área, ¿será el aumentar el tráfico o bajar los costos y gastos?
Sergio, muy buena tu pregunta. Yo creo que hemos visto en los últimos años en Nutreza que cuando tenemos retos los podemos sacar adelante. Ustedes recuerdan la transformación que hicimos en Tres Montes Lucchetti, después la transformación que hemos venido haciendo de helados. Yo creo que hoy tenemos un negocio de alimentos al consumidor donde el crecimiento de ventas está bien para cómo está la región y tenemos el reto de ir mejorando su rentabilidad. Hemos privilegiado hasta ahora el número de transacciones, o sea, queremos que la gente siga yendo a las tiendas y siga comprando y creemos que ahí el objetivo se ha logrado. Creo que el reto más grande es vía productividad, no solo precio, vía productividad principalmente, ir mejorando la rentabilidad, llevándolo a los niveles deseados. Entonces, el principal reto que vemos es no perder clientes, seguir teniendo afluencia a las tiendas, pero mejorar la rentabilidad.
Okay, perfecto, muchas gracias.
Gracias, Sergio. Tenemos una pregunta por el chat del webcast, la formula Felipe Gómez Bridge de Ashmore Group, y nos pregunta: en estos buenos esfuerzos de mejora de rentabilidad, ¿considerarían comprar productos de materias primas para avanzar hacia integración vertical?
Muchas gracias. A ver, normalmente lo que estamos buscando, como lo mencionaba en la primera pregunta de Andrés Soto, tiene que ver con valorizar y rentabilizar el portafolio. La integración vertical sola como estrategia es válida, pero no es la prioridad nuestra ahora. Francamente, nos gustaría mucho más en los temas de M&A acceder a marcas en geografías con mercados de tamaño importante, con una buena situación económica. Nos gustaría poder extender productos que ya tenemos. Y la integración vertical es una opción que puede mejorar la rentabilidad, puede asegurar algunas cadenas de abastecimiento, como lo hemos contado con nuestros esfuerzos en cárnicos, pero no es la principal estrategia nuestra hoy. O sea, es un camino válido, pero yo diría que no es la principal estrategia. El año anterior hicimos una adquisición de un frigorífico en Colombia que buscaba asegurar la cadena de suministro principalmente de redes en la región, en un ambiente donde había competidores que podían, digamos, tomar una posición ventajosa. Esa estrategia funcionó, pero era más de asegurar cadena de abastecimiento. Queremos, en lo posible, crecer en productos de más valor agregado Eso sí, nos interesa desarrollar muy buenas relaciones con los proveedores y crear una red que genere valor y que dé respuesta apropiada a las necesidades y a los sueños de los consumidores. Entonces, no, es viable, pero no es la prioridad.
Carlos Ignacio, Felipe nos contrapregunta que si estaríamos entonces interesados en comprar productores de materias primas.
No, es exactamente la misma respuesta. Yo creo que nosotros trabajamos primero en la construcción de relaciones de largo plazo con ellos, que sean gana-gana y que fortalezcan la presencia de Nutresa y de su modelo de negocio en la región. Esa es una opción. Nosotros, pues, en esto no puede decir uno que nunca jamás. Yo creo que tenemos otras prioridades diferentes que esperamos capitalizar.
Perfecto, muchas gracias. Silvia, seguimos con las preguntas del audio, por favor.
En este momento tenemos a Federico Pérez, de Bancolombia.
Hola, Carlos Ignacio, José Domingo y Catherine. Gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas. La primera es, con base en el segmento de chocolates y viendo pues, los resultados tan significativos que estuvo principalmente en rentabilidad en margen EBITDA, tengo entendido que esos vienen principalmente de las coberturas que ustedes están haciendo en cacao. Quisiera saber un poco de outlook para final de este año y comienzos del otro, si creen que es sostenible estos márgenes de vida alcanzados en chocolates. Y mi segunda pregunta creo que va más para Carlos Ignacio, que nos dio un view bastante amplio de lo que están esperando ustedes de la reforma tributaria. Sin embargo, es como una contrapregunta que les quería hacer ahí, y es, veo que en septiembre ya la confianza del consumidor tuvo una afectación bastante fuerte, volviendo a terreno negativo, que puede estar relacionada con esa expectativa de reforma tributaria que podría entrar a agravar la canasta familiar. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿de pronto no están esperando alguna presión en el consumo en estos últimos meses del año por esta posible reforma tributaria que se firme en Colombia? Gracias.
Muchas gracias, Federico, por acompañarnos. Y yo voy a tomar las dos preguntas. Primero quiero arrancar por chocolates. Yo no le atribuiría el buen resultado a chocolates solo a los temas de coberturas. Lo primero es que desde el punto de vista comercial es un negocio que viene sumamente bien. O sea, quiero decirles que en sus principales plataformas en el exterior, Perú, México y Centroamérica, viene creciendo a doble dígito con unas posiciones sumamente importantes. En el pasado algunas de estas plataformas agregaban poco a la rentabilidad, e incluso hemos tenido épocas donde la desmejoraban, y ahora tenemos un periodo de muy buen desempeño por fuera de Colombia. Dentro de Colombia también tiene, como yo lo señalaba, un crecimiento superior al promedio del grupo. Entonces, lo primero, es un negocio que viene muy sólido en su presencia comercial. Aún en los temas de participación de mercado, fíjense que yo lo ponía como un ejemplo, en golosinas de chocolate mejoró en el periodo la participación de mercado. Entonces, viene muy, muy sólido en lo comercial. Entonces, buenos ingresos, por un lado. Y en el segundo lugar, viene trabajando muy fuerte en los programas de productividad. Este es uno de los negocios pioneros nuestros, por ejemplo, en los temas de TPM, en las plantas de producción. Es un negocio que ha progresado mucho en el manejo de capital de trabajo. Y a eso se suma, como tú mencionabas, un panorama de materias primas. Ahí tenemos una combinación de inventarios físicos con coberturas que van, y si a eso te referías, yo quiero decir que las coberturas no van solo hasta diciembre 31 de 2018. De hecho, nosotros ya estamos trabajando a pleno lo que es el manejo de riesgos en volatilidad de commodities en todos los negocios del año 2019. Y uno, ya tenemos algún porcentaje del año entrante, un porcentaje importante cubierto, que permite que el negocio en eso vaya bien. No quiere decir que yo esté prometiendo que nos vamos a quedar en esos porcentajes tan altos, pero sí vemos un negocio, digamos, con una presencia de marca muy fuerte, con una actividad comercial dentro y fuera de Colombia bastante buena, y que creemos que ese EBITDA es el resultado, es la consecuencia de esa gestión. En segundo lugar, sobre lo que mencionabas del proyecto de ley de financiamiento, reforma tributaria, como yo lo decía, hay como dos frentes. Uno se han mencionado varias medidas que atienden a mejorar los impuestos a las compañías, y por otro lado hay otro paquete que tendría que ver con aumentar los impuestos a personas naturales. Y en el medio hay distintas versiones que mencionan cambios en el impuesto al valor agregado. Los distintos medidores, cuando uno mira los temas, hay indicadores como el de radar, que aquí hemos mencionado, ese mide el gasto. Es cierto que el gasto sigue mejorando en unas tasas inferiores a las que todos creíamos a comienzo del año, pero se ve una tendencia positiva en gasto. Y los índices de confianza, digamos, septiembre contra septiembre mejora, pero septiembre frente a agosto desmejora. Y si tú lo abres, pudiera caber esa interpretación que mencionas, y es que cuando el consumidor siente que cambia en los impuestos al valor agregado, se toma un tiempo para entender de verdad cuánto se afecta su bolsillo. Entonces, habrá que esperar. Se ha mencionado que entre este martes y miércoles van a radicar la propuesta de ley de financiamiento. En caso de que se toque el valor agregado, como yo lo decía, normalmente esos son todos impuestos que van al consumidor, o sea, no los absorbe la empresa, y la afectación puede venir de alguna disminución en la dinámica en el consumo. Habrá que esperar, pues, cuál es la versión definitiva. Políticamente ha sido siempre difícil que aprueben IVAs o que aprueben cambios al valor agregado en Colombia, y habrá que esperar. Sí quería hacer un comentario, y es que en caso de darse afectación directa, las categorías de Grupo Nutresa que pudieran tener alguna afectación son café, donde una parte importante del portafolio está hoy con IVAs del 5%, e igualmente pastas. Sobre el corto plazo, cuando va a cambiar el IVA, a veces se produce el efecto exactamente contrario, y es que si la gente supiera que va a cambiar el IVA, podría generar una sobredemanda en el corto plazo, y pudiera ser que algunos canales traten de estar sobreabastecidos para hacer alguna utilidad de corto plazo por efecto de poder vender el año entrante a un nivel diferente. Pero digamos que yo no quiero profundizar más sin conocer la versión definitiva. Lo que puedo decir es que las afectaciones en las distintas reformas tributarias que hemos afrontado en la historia de Grupo Nutresa, esas afectaciones son de corto plazo y se van disminuyendo gradualmente, y el consumo finalmente vuelve a los niveles deseados. Esperemos la reforma que se radica, y nosotros tengan la seguridad que vamos a actuar de la mano con los gremios para emitir los conceptos que tengan que ver con eso, entendiendo la realidad del país y sus necesidades. Entonces, esa es la respuesta, Federico.
Perfecto, Carlos Ignacio, muy muy clara la respuesta, muchas gracias.
Gracias.
En este momento tenemos a Daniel Guardiola, de BTG.
Buenos días. Yo tengo un par de preguntas. Una sobre estrategia de precios y la otra sobre optimización del portafolio. La primera, me gustaría entender un poco qué tan sostenible es la estrategia, digamos, de repricing que vimos en el trimestre, y que, pues, una parte, como lo mencionaron, vino básicamente un mejor mix. Entonces me gustaría entender, digamos, en el corto y mediano plazo, ustedes cómo ven la estrategia de precios evolucionando, tanto por mejor mix de productos como por efectivamente, digamos, subida de precios. Y mi segunda pregunta, que es relacionada con la reorganización del portafolio, ustedes estaban mencionando en el call que lo que estaban buscando era optimizar el portafolio. Y ahí me gustaría saber si están considerando o no desinvertir categorías donde básicamente los productos sean de menor valor agregado, y si hay alguna categoría que hoy no está en el portafolio ustedes que les gustaría básicamente incluir.
Muchas gracias, Daniel. Muy, muy buenas preguntas. Y quisiera ir primero al tema de precios. A ver, en los últimos años en Grupo Nutresa lo que hemos construido es una capacidad de pricing que tiene distintos tipos de herramientas y consideran, como lo mencioné ahorita, la realidad de que los modelos de elasticidad precio demanda están combinados con canales y geografías, o sea que no son temas digamos generales, y que realmente uno lo que hace ahí es más una planeación por escenarios, donde también supone, como se da en un libre mercado, distintas reacciones de los actores de mercado. O sea, aquí el tema de precios realmente son modelos bastante complejos que mantenemos permanentemente calibrados, y tenemos ahí capacidades internas para hacer las simulaciones e ir modificando esa variable de acuerdo a la posición competitiva de la empresa y a la rentabilidad que queremos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, cuando no subimos, es porque creemos que lo más conveniente es no subir. Y lo que puedo anticipar es que vamos a estar muy activos con esa variable. Incluso vamos a bajar precios también en algunas ocasiones cuando así se necesite, en las regiones y categorías donde sea conveniente. Entonces, si la tendencia que uno lleva es sostenible o no, yo diría, depende de cómo se comporten otras variables. Si yo tengo un panorama de materias primas y unas coberturas adecuadas, si yo tengo unas tasas de cambio en determinados niveles que hacen que ciertos actores se tengan que comportar de una manera, si tengo unos canales donde los volúmenes reaccionen de manera favorable, yo puedo ir cambiando los precios. Lo otro es Nutresa, no está manejando hoy una estrategia de que todos los precios tienen que ser iguales en todos los canales y todas las regiones. Precisamente la sofisticación de las tecnologías de información permite que uno sea granular y diferenciado en las regiones. Entonces, lo que puedo decir es que el hecho de que no los movamos no quiere decir que no estemos simulándolos, al revés. Lo verás, y en algunos negocios, en algunas categorías, vamos a bajar precio porque se puede, y aumenta los volúmenes de manera importante, así como en otras posiblemente los incrementemos. Es una actividad permanente, y como lo menciono, tenemos un equipo que trabaja permanentemente en pricing. Entonces no podría decir que hay una tendencia única para todas las categorías y regiones. Simplemente es una variable muy importante que hace parte de las estrategias de mercadeo, y obviamente que tiene una conexión directa con la rentabilidad. En cuanto a la optimización de portafolio, yo quisiera que, me parece muy interesante tu pregunta, porque la optimización de portafolio arranca adentro de cada negocio y tiene que ver primero con la depuración de marcas y tener ojalá menos marcas y más potentes. Continúa con el ejercicio de cut the long tail, de disminuir el número de referencias y tener menos SKUs y trabajar sobre el Pareto, y ojalá tener menos referencias que hagan más volumen. Entonces, tenemos espacio todavía de optimización dentro de los negocios para optimizar, pero obviamente está también viva la variable que tú mencionas, de que en los momentos donde fuera conveniente uno también se puede salir. Sí, en el pasado lo hicimos. Por ejemplo, si tú recuerdas, tuvimos una empresa que se llamaba Dulces de Colombia y nos salimos de Dulces de Colombia porque no era el negocio en el que queríamos estar. Entonces, la respuesta es, ¿es posible optimizar el portafolio? Sí. Primero, hay que hacer la tarea adentro, pero cabe la otra opción. Y lo otro es que los negocios hay que verlos no solo, digamos, como lo que ellos representan en ventas y EBITDA, hay que mirarlos en generación de valor. Puede que haya unos que no se vean muy fuertes en EBITDA, pero que generen valor, y lo otro, lo que representan como gancho y lo que absorben de gastos en actividades como la distribución. Entonces ahí lo que no queremos es simplemente salirnos sin tomar algo mejor. Pero esa tarea de revisar el portafolio es permanente. Sobre los deseos futuros, claro que nosotros estamos mirando siempre oportunidades. Y yo tal vez la que quisiera resaltar es que estamos muy activos en todo lo que tenga que ver con salud y nutrición. Nos parece que es una realidad en el sector. es al mismo tiempo un riesgo y una oportunidad. Nosotros gestionamos los riesgos para que nos impacten lo menos posible, pero estamos gestionando la oportunidad también. Y ahí estamos sumamente activos. Tal vez si quisiera destacar algo, diría que nos interesa el M&A en salud y nutrición. Muchas gracias, Daniel.
En este momento tenemos a Juliana Maya, de la Vivienda Corredores.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta va dirigida hacia el segmento de alimentos al consumidor, en particular a El Corral. Como ustedes mencionaban ahí, la remodelación que ustedes vienen haciendo en estos restaurantes les ha, digamos que, perjudicado un poco en los márgenes. ¿Ustedes más o menos cuánto están, qué CAPEX están destinando aquí a estas remodelaciones? ¿Y cuánto, en cuánto tiempo esperarían que les empiece a rentabilizar este segmento? Muchas gracias.
Julián, ahí debemos diferenciar el CAPEX y el OPEX. Con respecto al CAPEX, nosotros no damos, digamos, el detalle por negocio. Lo que puedes ver es que para todo el grupo ha llegado pues una disciplina de CAPEX que está instalada. En efecto, alimentos al consumidor es más intensivo en inversión de CAPEX que los negocios industriales, pero ahí específicamente nos reservamos ese porcentaje. Lo que yo mencionaba en la rentabilidad es las remodelaciones que van al OPEX, y ese es un trade-off que tendremos entre remodelar el local y el número de transacciones que vienen por esa vía. Lo que sí te podemos decir es que el incremento en transacciones una vez un local es remodelado es de doble dígito. Es muy bien recibido por los consumidores esa actualización de los locales, y por ahí vendrá el beneficio en la rentabilidad hacia futuro. Un número específico, sabes que somos muy muy prudentes en compartirlo, pero yo creo que ahí ya te di unas indicaciones de lo que puede venir en ese negocio a futuro.
Listo, muchísimas gracias.
Gracias, Julián.
Tenemos a Carlos Rodríguez de Otra Servinco.
Buenos días, señores. Muchísimas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con el indicador deuda neta EBITDA. Uno lo ve y lo ve a niveles similares a lo que fue la transacción antes del Corral. Y mi pregunta es, ¿a qué niveles lo quieren llevar como mínimo y a qué niveles podríamos esperar una transacción de M&A ya que tienen suficiente firepower?
Muchas gracias, Carlos. Muy, muy buena pregunta. Realmente el valor de ese indicador ha venido mejorando significativamente. Efectivamente, como tú lo mencionas, estamos a niveles similares a los que teníamos antes de la adquisición de alimentos al consumidor. Yo he mencionado que ese firepower, nosotros vamos a ser sumamente juiciosos en su uso. Mientras se hace toda esta exploración de alternativas, es una actividad en la que estamos trabajando muy intensamente. Estamos usando esos flujos, como lo mencionó José Domingo, en la disminución del endeudamiento. No vamos a hacer ninguna transacción que no sea buena para el futuro de la organización y para los accionistas. Estamos buscando buenos targets que ameriten esa inversión. Y mientras tanto seguiremos bajando. Te doy una respuesta por el otro lado. Desde el punto de vista de las calificadoras de riesgos, una compañía como la nuestra normalmente puede llegar a 3 veces, incluso subirse un poco más si tiene una fórmula de desapalancamiento clara. Entonces hay un muy buen firepower. Realmente lo que estamos es en la tarea de identificar y evaluar esos targets para que el crecimiento inorgánico sea bueno y que sea algo que haga que este grupo sea mejor, más grande, más rentable, pero no nos vamos a desesperar porque tengamos ese firepower. Lo que vamos a hacer es, si no resulta en el corto plazo, vamos a seguir desapalancando todo lo que podamos. No queremos tener dinero improductivo, estamos trabajando para beneficio de todos los accionistas y que este sea un negocio sostenible, creciente y rentable.
Perfecto. Y mi segunda pregunta, Carlos Ignacio, tiene que ver con algo que comentaste con los indicadores de creación de valor. Me gustaría saber si nos puedes dar un poco más de detalle qué indicadores son y si estamos hablando de ROIC ¿a qué niveles están y a cuáles niveles les gustaría llegar en el corto y mediano plazo?
Carlos, la pregunta la tomo yo, y en efecto, estamos hablando de ROE, que hay una mejor generación de caja, unos mejores retornos, y si ves en el ROE, es una ecuación muy muy balanceada. Hay mejora en el EBITDA, este es un indicador, digamos, más retador porque es año corrido, entonces tenemos mejora en el EBITDA, pero no hemos descuidado la mejora en la rotación del capital por esa disciplina en CAPEX, eso va a seguir, y en capital de trabajo especialmente hemos tenido una mejora muy importante. Llegamos a 8.8% de ROIC y va a seguir la tarea. Específicamente estamos buscando esa meta volante de superar el costo de capital del grupo. Creemos que vamos bien en esa meta, y ese es el foco, utilizar esos mejores retornos para llegar a superar el costo de capital en el mediano plazo. Entonces sí, ahí sigue la tarea y siguen todos los frentes de esa ecuación, de esa fórmula.
Muchísimas gracias, José Domingo.
Gracias, Carlos.
Tenemos a Juan David Trujillo, de Porvenir.
Buenos días a todos y muchas gracias por la presentación. Nosotros nos percatamos que la tasa efectiva de impuestos durante el trimestre se redujo significativamente. Nos estábamos preguntando si estaban manejando alguna estrategia de optimización tributaria que se pudiera mantener hacia adelante. Muchas gracias.
Sí. Juan David, no es una estrategia específica durante el trimestre. Nosotros hemos tenido históricamente una tasa efectiva de impuestos menor a la tasa teórica. El año anterior tuvimos unos efectos específicos, sobre todo en el último trimestre, por la reforma tributaria tanto en Colombia como en Estados Unidos. Recuerdo también que es una canasta de impuestos lo que sucede en Colombia, en los distintos bloques de Centroamérica, Chile, Perú. Y tenemos unos descuentos por activos fijos improductivos que utilizamos permanentemente. Pero no hay un cambio, digamos, estructural en la tasa de impuestos durante el periodo que nos permita prever que eso va a cambiar hacia el último Q del año y al cierre, ¿no? Efectivamente vamos a tener una tasa efectiva un poco mayor a la del año anterior por los efectos ya mencionados, pero no va a cambiar de manera importante.
Entendido, muchas gracias.
Tenemos a Joana Castro, de Itaú.
Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por el call. Les quería preguntar un poco, ahondando el tema de la entrada, pues buscar negocios de salud y nutrición. La verdad, entiendo que les quede muy difícil porque nosotros seguimos varios sectores, pero comparables, realmente son difíciles encontrar una compañía que les sume en términos de volumen a ustedes siendo tan grandes, y por otro lado, en términos de múltiplos, que no se vaya a ver increíblemente loco, porque en salud y nutrición los múltiplos, entre más se vayan a salud, son múltiplos que estamos hablando de casi el doble de los que ustedes tienen ahorita. Entonces no sé ustedes qué han pensado en términos, si nos pueden dar un rango de qué tipo de transacciones están pensando como para aterrizar un poco la idea.
Sí, gracias, Joana, por la pregunta. Obviamente, pues nosotros no podemos entrar aquí en detalle a mencionar ningún target, porque pues estaríamos dando señales también a competidores que lo pudieran hacer antes. Aquí están los dos extremos. Cuando hablamos de salud y nutrición, estamos hablando de las fronteras. Tú sabes que hay una frontera que es muy difusa entre la salud y la alimentación. Y realmente estamos hablando de dos mundos, donde por un lado tienes los ventures, donde los múltiplos en realidad son muy altos, pero son muy altos de compañías que en venta son pequeños, y donde uno lo que está comprando es una ruta de crecimiento, un gradiente de crecimiento muy alto. Entonces son múltiplos muy distintos, pero lo que se adquiere ahí son caminos de crecimiento. Por otro lado, hay líneas, que no estoy hablando de farma, que tienen mucho que ver con el bienestar de las personas. Y sí hay oportunidades. Obviamente, el tamaño de Nutresa, nosotros no podemos ser muy pequeños para los sueños que tenemos, pero tampoco nos podemos sentir grandes para abordar oportunidades donde uno más que comprar quiere construir a partir de una base que adquiere. Entonces lo que podría decir, Johanna, dándote la razón pues de que en algunos casos hay múltiplos distintos, es que lo que vamos a buscar son oportunidades en los dos frentes. Ideas, marcas o compañías pequeñas que podamos acelerar, que tengan que ver con el bienestar de las personas a través de productos y experiencias, o parte de compañías, marcas de compañías que puedan ser muy grandes y que estén saliendo y las estén colocando en el mercado. Esfuerzos que venimos haciendo, tenemos ejemplos en lo que contamos de Bennett, que es una construcción a partir de, digamos, de emprendimientos internos, pero tenemos otros ejemplos pequeños como lo de Naturela que contamos, y obviamente estamos en esa tarea de búsqueda. ¿Qué ventaja tiene cuando uno habla de salud y nutrición como un vector de crecimiento? Que es transversal a todos los negocios. O sea, yo no estoy viendo una sola línea vertical. Tú puedes tener eso aplicado en muchos negocios. Entonces, son oportunidades distintas, difíciles, exigen mucho, pero estamos trabajando. Y obviamente no estamos trabajando solos. Estamos trabajando ahí apoyados por expertos, no solo en M&A, sino por expertos en estos frentes, y esperamos ir avanzando y contándole al mercado en la medida en que tengamos los resultados.
Bueno, muchísimas gracias. Mucha suerte.
A ti, Johanna. Gracias.
En este momento no tenemos más preguntas.
Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Con esto damos por terminada la teleconferencia de resultados del tercer trimestre del año 2018. Les agradecemos a todos su participación e interés en Grupo Nutresa. Recuerden que la línea de contacto con la Dirección de Relación con Inversionistas siempre está disponible para ustedes para validar inquietudes adicionales. Feliz día y feliz semana.